A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 18 de febrero y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Umeños, yo no sé vosotros, pero yo durante la época de exámenes planifico todo tipo de cosas que me prometo a mí mismo que voy a hacer cuando acabe el último examen y empiece el siguiente cuatrimestre, pero siempre que termino, la temporada de estudio ha absorbido toda mi energía y al menos durante las dos próximas semanas solo tengo ganas de procrastinar. Y en esa fase imagino que estamos la mayoría ahora, con una pila de libros pendientes en la estantería, una lista de películas que nos hemos ido dejando en el tintero durante los dos últimos meses y unos cuantos planes en la recámara. Pero bueno, tampoco hay que agobiarse, que no hacer nada también está bastante bien, sobre todo si nos lo hemos ganado después de enero. De todos modos, hoy es viernes, así que yo te invito a que te relajes un momentito y disfrutes de este rato con nosotros. Ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria. En nuestro boletín informativo repasamos tres juegos desconocidos de la mano de Rubén en Checkpoint y descubrimos algunas curiosidades sobre el mundo del cine en el Monóculo de Naira. Además, Ana y Mariby están de vuelta con la sección de literatura y Málaga de Fiestas llega con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos más próximos. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué se cuece por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a nuestro oyente. Bienvenidos una semana más a la sección de noticias de Radio Campus UMA. Somos Raquel y Lorena y os informamos de las novedades universitarias. Comenzamos con la celebración del 5º Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, Raquel.
En el 5º Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, contará con una participación de 357 profesionales que pondrán sobre la mesa cuestiones esenciales en la aplicación práctica del derecho de sociedades. Académicos, magistrados, abogados, registradores, notarios y expertos de reconocido prestigio debaten desde hoy y hasta el próximo viernes en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El abogado Diego Rubio, que ha participado en reiteradas ocasiones en el Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, explica los conflictos que se dan habitualmente entre los socios de las sociedades y afirma que este congreso ayuda a los profesionales a estar mejor preparados.
Te das cuenta de que el derecho de sociedades es muy rico y entre socios o entre socios y administradores muchas veces hay conflictos, hay cuestiones contingentes, hay dudas. Bueno, pues el Congreso lo que hace es traer a los mejores profesionales, desde magistrados de lo mercantil, especializados, registradores de la propiedad, notarios, profesores de toda España, a ayudar a los abogados y a los profesionales a ser mejores profesionales, a estar mejor preparados para resolver esas contingencias, esas dudas, y por supuesto porque el saber no ocupa lugar, ¿no?
La conferencia inaugural de las musas al teatro, gobernanza y grupos de interés, el caso de Iberdrola, ha corrido a cargo del abogado del Estado y secretario del Congreso de Administración de Iberdrola, Julián Martínez Simancas. En las sucesivas mesas se abordará, desde las convocatorias, el desarrollo de las juntas y los consejos de administración, la participación de los socios, administradores y terceros. También se tratarán las decisiones de la sociedad en asuntos puntuales de actualidad, como por ejemplo las reestructuraciones empresariales, las modificaciones estructurales, cuestiones sobre sostenibilidad, hasta las impugnaciones de los acuerdos adoptados, entre otras muchas cuestiones. Además, el Congreso incorpora un modelo de intervención en el que ponentes y congresistas podrán participar compartiendo opiniones sobre cuestiones especialmente controvertidas. En esta edición en particular se debatirá sobre el derecho de voto y los resultados de su ejercicio.
Después de conocer los detalles sobre el V Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, continuamos con la primera jornada científica de Gastronomía, Conocimiento y Turismo.
La Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga organiza la primera jornada científica de Gastronomía, Conocimiento y Turismo, que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La conferencia inaugural, El diálogo entre la gastronomía y la ciencia, del nacimiento de la gastronomía molecular a la conceptualización del mundo culinario de Ferran Adrià, ha corrido a cargo del profesor Màrius Rubiralta i Alcañiz, catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, la coordinadora del Grado de Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera de la UMA, María Mayague, afirma que las salidas profesionales de este sector son muy extensas.
Varían desde, por ejemplo, la asesoría en el tema de servicios gastronómicos, la dirección y gestión hotelera y en restauración, la creatividad en la innovación gastronómica, la creación de productos gastronómicos desde el punto de vista del turismo, logística, todo lo relacionado con la restauración para grandes colectividades y también, por supuesto, el perfil de gestión hotelera.
En la mesa redonda Alimentación y Salud en Hostelería y Turismo, debate con José Miguel Mulet, participa José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. Beatriz Martínez Poveda también participa y es profesora del Departamento de Biotecnología Molecular y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica. Y por último participa Nuria García Aguasoler, profesora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.
Y ahora hablamos sobre el Ártico, donde se encuentran dos investigadores de la Universidad de Málaga para estudiar los bosques de algas polares.
Los investigadores del Grupo de Ecofisiología de Sistemas Acuáticos, Fran Godillo y Carlos Jiménez, se encuentran de vuelta en el Ártico tras la última expedición realizada a finales de septiembre para estudiar los bloques de algas en el final del periodo de oscuridad de la noche polar. Esta nueva campaña de 2 semanas de duración en el archipiélago de Svalbard, situado en el paralelo 79 norte a apenas 1000 kilómetros del polo norte geográfico, es el enclave humano más al norte del planeta. Además, Godillo y Jiménez buscan evidenciar cómo el calentamiento global está afectando a la supervivencia de las algas polares ante el aumento de la temperatura del mar de invierno, pues el agua está menos 1,6 grados más caliente cada década, lo que provoca que sus reservas se consuman antes. La estudiante de la Universidad de Málaga, Ariadna López, se lamenta entre las consecuencias del cambio climático, que como han podido evidenciar estos científicos, aumentan año tras año.
Pues sinceramente me parece una pena ir perdiendo poco a poco ante nuestras narices una parte tan bonita y especial como es el Polo Norte, con todos esos animales que se están muriendo, se van a tener que adaptar a la larga, va a tener que cambiar incluso la especie si no se extinguen. O sea, me parece una pena. Y creo que todo el mundo, todos los investigadores y los científicos lo saben y tampoco se están esforzando lo suficiente para prevenirlo o para intentar arreglarlo. No sé, yo creo que hay falta de todo, de dinero y de ganas, y que el dinero lo ponen para otra cosa y no para las cosas que realmente son importantes.
Previamente, Fran Godillo y Carlos Jiménez ya han comprobado los efectos del cambio climático a partir de experimentos realizados en el Laboratorio de Cultivo de Algas Polares de la Universidad de Málaga, una infraestructura única en España.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos que les hayan sido de mucha utilidad y volvemos la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, compañeras, por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto. Ahora toca el turno de Checkpoint, la sección de videojuegos de Radio Campus UMA. Para el programa de hoy, nuestro compañero Rubén ha estado horas investigando en internet en busca de pequeñas joyas, títulos tan independientes que probablemente ni los aficionados a los videojuegos conozcan. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenidos de nuevo a Checkpoint. Hoy os traigo una recopilación de juegos bastante curiosa. Después de bucear durante horas en itch.io, he podido encontrar unos juegos que creo que os pueden gustar bastante. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Ya sabéis que en esta sección somos muy críticos con los videojuegos cuando se entienden como campos de tiro y competiciones deportivas que solo fomentan la agresividad, pero es que de vez en cuando aparecen títulos que son muy buenos en lo suyo y Ultra Kill es brutalmente excepcional con la violencia. En New Blood Interactive no se han comido el tarro y plantean una premisa muy Doom: estás en el infierno y hay que matar demonios. Punto. Hay dos partes claves que hacen este videojuego un auténtico fuera de serie: el movimiento y la kinestética, de la que hablaremos luego. El primero es sublime, hay un amplio abanico de opciones. Puedes hacer doble salto en paredes, caídas potenciadas, deslizamientos, dashes en el aire, y todos ellos combinan de muerte. Si bien el diseño de niveles es un poco plano, la verdad sea dicha, la proactividad de los enemigos y lo ágil del movimiento del jugador convierten lo que a priori es una habitación sosilla en una cama elástica de muerte y destrucción. Lo segundo que hace el título brillante es la kinestética. Este término se refiere a la forma en la que el entorno y los enemigos reaccionan al jugador, y habiéndolo jugado bastante, os puedo asegurar que ambos responden de manera muy sensible a tus acciones. El apartado sonoro es el que tiene todo el mérito de hacer el videojuego placentero. Lo que tienes enfrente no son solo esponjas de balas, son demonios que te van a dar una muy buena pelea. Además, por si fuera poco, tiene un sistema de puntuación al más puro estilo Devil May Cry que te anima a superarte en cada escenario. Es uno de esos títulos que generan tanta adrenalina que te hacen saltar de la silla. Es frenético, es asfixiantemente llamativo y no te deja tiempo para respirar. En definitiva, es como si tu película favorita de acción se dopase. Lo tenéis disponible solo en ordenadores. Os recomiendo visitar itch.io, donde tenéis una demo donde poder darle un tiento. Star Cold Sun es una pequeña historia de ciencia ficción. No tiene muchas pretensiones, la verdad sea dicha, es muy modesta en su apartado visual, pero al mismo tiempo es capaz de evocar una nostalgia propia de la poesía. Cecil Richard ha conseguido hacer por su propia cuenta una obra con más humanidad que el 90% de los títulos del mercado. Este es un juego que disfruta de ser sutil, de provocar tu imaginación y de hacer que se ponga en marcha. No se apoya en un apartado visual trabajado a fondo, hiperrealista y con todo lujo de detalles. Está hecho en 16 bits, pero tiene tan claro qué es lo que quiere transmitir y tiene tanta confianza en que sabes a qué se está refiriendo que no necesita de más. Al fin y al cabo, apela a emociones universales. Mientras la memoria se desvanece, el arrepentimiento y la añoranza golpean más fuerte que nunca. Su pixel art, pese a ser limitado, es muy acertado. No tiene dificultades en transmitir la vacuidad del espacio, la enormidad de la existencia, ni para ser tan humano. Se le ven las costuras, sí. La verdad sea dicha, este es un juego simple, pero eso no te saca de la experiencia. Es más, refuerza la idea que detrás de él hay una persona como tú y como yo, y no una megacorporación. Si tenéis poco tiempo en el día, no os preocupéis. Este título dura alrededor de unos 10 minutos, pero si decidís echarle un ojo, os aseguro que no os vais a arrepentir. Al igual que el anterior, lo tenéis disponible en ordenadores y en itch.io. Thank you. Six Cats Under es un juego de puzzles muy cortito en el que encarnas al fantasma de una abuela. Como a muchos de nuestros mayores, a esta abuelita en concreto le encantaban las mascotas y por ello se niega a abandonar este mundo y subir al cielo hasta poner a salvo a sus gatitos. A través de nuestra débil fuerza espiritual tendremos que influenciar a los animales para conseguir que abran la puerta de casa y puedan salir de ella. Este título es para todo el mundo. Tiene un humor tan adorable que sin darte cuenta te sacará una sonrisilla cómplice. Y lo han hecho tan solo 4 personas durante una Game Jam. Para aquellos que no lo sepan, una Jam es un evento donde la gente se reúne para hacer un videojuego en muy poco tiempo. Estamos hablando de 24 horas y poco más. La obra tiene un diseño de puzzles muy ingenioso que le va como un guante a su premisa, pero lo que más me ha sorprendido de todo es su encantador estilo visual. Sin duda alguna recuerda esa chuchabilidad propia de las abuelas que muchas de nosotros echamos de menos. Si queréis probarlo, este juego es gratuito y lo tenéis disponible en ordenadores, también en itch.io. Y poco más os puedo decir, con estos títulos tenéis cultura para rato. Todos ellos funcionarían en una patata, o sea que si tenéis ordenadores que no son tan potentes, no os preocupéis que seguro que podéis jugarlos. Si los probáis y queréis comentarme qué os han parecido o si tenéis algún problemilla instalándolos en vuestros ordenadores, podéis escribirme a mi cuenta de Twitter, RubenRoca, con 2 U's después de la primera R, y os ayudaré sin ningún problema. Y eso sería todo, nos vemos y saludos desde Checkpoint.
Pues muchas gracias por esta selección, efectivamente no conocía ninguno de los 3 títulos que has recomendado, pero Ultra Kill me ha llamado bastante la atención. Además, como bien has dicho, se trata de una lista de juegos que funcionan en prácticamente cualquier ordenador, así que cualquier humeño que quiera darles un tiento puede hacerlo sin problema. Gracias de nuevo, Rubén, por la sección y nos escuchamos muy pronto.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado?
En su última sección, hace ya casi un mes, Naira nos adelantó que la próxima vez que se pasara por aquí nos traería una serie de curiosidades relacionadas con la gran pantalla. Así que hoy está de vuelta en el monóculo para cumplir con su promesa, desmontar algunos mitos y aclarar otras cuestiones sobre el cine. Muy buenas tardes, Naira, adelante.
Muy buenas tardes de viernes. Bueno, un mes después, por fin llega a COPE un nuevo monóculo para dar paso al fin de que se nos viene por delante, ¿verdad, estudiantes de la UMA? Porque ya que todos hemos acabado los exámenes, estamos listos y preparados para hacer planes como, por ejemplo, ir al cine. Teniendo en cuenta que la semana pasada se celebraron los Goya 2022 en Valencia, ¿cómo no iba a hacerle yo un homenaje al mundo del cine con una ronda de curiosidades? Y es que arrancamos muy fuerte con la primera pregunta, humeños. ¿Cómo afrontan las secuencias más íntimas? ¿Creéis que este tipo de escenas de la gran pantalla son reales?
Sí, hombre, yo creo que las escenas son reales. O sea, igual alguna más que otra, pero al fin y al cabo tampoco se ve mucho y luego que lo ven pues son las personas de los que están allí grabando y tal, los técnicos. Pero yo creo que la mayoría son reales.
A ver, yo creo que las escenas íntimas no son reales porque teniendo en cuenta que todos los actores tienen sus relaciones, sus parejas y demás, yo creo que simplemente será parte más del trabajo y poco más.
Yo pienso que las escenas, pues depende del grado de intimidad, pues algunas serán más reales y otras menos. Pero vaya que yo creo que la mayoría de ellas sí que pueden ser reales.
Lo cierto es que rodar secuencias íntimas en cine y televisión es bastante menos estimulante de lo que puede parecer. A la hora de enfrentarse a estas escenas, hay una serie de trucos que se llevan a cabo. Por ejemplo, los genitales de los actores permanecen cubiertos. Para ellos, pues se usa un calcetín ajustable de color carne y para las actrices, un parche que se fija con una cinta de doble cara o un producto que se llama Bikini Bite y es resistente al agua. También todo el sudor y el vello púbico que vemos en cada escena, pues sí, amigos, es totalmente falso. Además de toda esta escena aparentemente espontánea y natural, hay unos movimientos perfectamente marcados, con unas coreografías específicas, pues como si se tratara de un baile, porque los actores están sin ropa solo el tiempo justo y necesario. Espero solventar muchas dudas. Aunque la siguiente pregunta no sea algo muy común, creo que sí puede resultar bastante interesante. Porque ¿alguna vez os habíais preguntado cuánto cobran los actores?
A lo mejor en una gran producción de esta o con Netflix o algo de eso, un protagonista en España por lo mejor puede cobrar, no sé, pero 40.000, 50.000 euros.
Depende, o sea, habrá actores como Dwayne Johnson que cobren una barbaridad, cobren millones, y habrá otros pues que cobren lo justito para vivir y poco más.
Sinceramente no sé cuánto pueden cobrar los actores, pero yo creo que depende de la fama que tengan, evidentemente. Uno así que sea bastante famoso y tal, pues quizás se lleve 30.000, 40.000 euros por escena.
Está claro que España no es Hollywood y que los sueldos de los actores no son en muchos casos tan altos como desprende el glamour de la profesión. Los sueldos se dividen en dos según el tipo de producción para el que trabajes. Y es que el mínimo que puede cobrar por sesión un actor de cine en España es de 149,17 euros. Ahora bien, este montaje no es válido para cualquier actor y tampoco para cualquier producción. Según el convenio colectivo firmado en 2016 entre productores de obras audiovisuales y actores, se trata de la cantidad mínima que puede percibir aquellos intérpretes en una producción cinematográfica cuyo coste pues sea inferior a los 750.000 euros. En este tipo de producciones, los sueldos mínimos del protagonista y del secundario ascienden. En el caso del primero, es de 586,04 euros. Y el de los secundarios, de 579,48 euros. En el caso de los actores de reparto, tienen que cobrar como mínimo 372,93 euros. Saliendo un poco del elenco cinematográfico, quiero acabar con una pregunta sobre las palomitas. Sí, sí, habéis oído bien. A ver si nuestros jumeños podrían decirme por qué es típico que comamos palomitas en el cine y no, por ejemplo, patatas o chocolate.
Yo no tengo ni idea, porque te voy a engañar. Pero yo qué sé, eso por tradición que se empezaría a hacer en los primeros cines o algo de eso, igual que las bebidas, lo mismo.
Pues seguramente yo creo que viene de Estados Unidos o algo, o sea, porque es un producto muy barato, te seca mucho la boca, ya te obliga a beber también durante el cine, o sea, yo creo que tiene que ser algo seguramente de Estados Unidos.
Pues yo creo que es porque es un producto que se puede hacer en grandes cantidades, que su venta es fácil, su comercialización es igual, entonces yo creo que es un buen producto para el cine.
Está claro que el cine y las palomitas son conceptos estrechamente ligados. Y es que los primeros en comer las palomitas fueron los estadounidenses en 1927, cuando llegó el sonido a la gran pantalla, ya que el cine se abrió a toda clase de espectadores y igual de barato que el cine, pues resultaba comer palomitas durante la proyección, ya que era lo único que podían permitirse estos espectadores empobrecidos. Además, este alimento triunfó ya que los granos de maíz suponían una materia prima muy abundante en Estados Unidos. Un día más, esto ha sido todo por hoy, queridos humeños. Espero que os haya gustado o al menos que os haya resultado interesante. Y agarraos porque se vienen muchas más curiosidades. Y como siempre, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Naira, por acercarnos algunas curiosidades sobre el mundo del cine a Radio Campus UMA. Sobre el tema de las palomitas, seguramente no habría ido desencaminado si me hubieses preguntado, pero de lo demás la verdad es que no tenía ni idea. Te esperamos pronto en El Monóculo con más curiosidades sobre todo tipo de temas. Que pases un buen finde.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @radiocampusuma, y en facebook.com/radiocampusuma. Suele pasar que en la época de exámenes, los más aficionados a la lectura cambiamos los libros por los apuntes y dejamos esta práctica un poco de lado durante enero y febrero. Pero bueno, prácticamente todos hemos terminado ya y ya va siendo hora de ponerse al día con estos títulos que hemos acumulado en la estantería durante las Navidades. Y los que no tengáis ninguna lectura pendiente, no os preocupéis porque ya están por aquí Ana y Mariby de la sección de literatura con las mejores recomendaciones literarias. Muy buenas tardes, compañeras. Adelante.
Hola, hola, Umeños, ¿cómo estáis?
Hola, Ana, hola, Umeños. Ya estamos más relajaditos con los exámenes, ¿no? Imagino que sí, si queda será ya poquito, así que mucho ánimo.
Mariby, ¿te acuerdas que te dije que me habían pillado los San Fermines? Bueno, pues al final los he conseguido torear y he encauzado el curso, así que ni tan mal al final. ¿Tú qué tal?
¡Olé! Me alegro, tía. Yo, pues bien, terminando ya el cuatri y el Erasmus.
Pues ánimo con todo y a ti, Umeño, que nos estás escuchando, deja de estudiar un ratito, deja los apuntes, despéjate con nosotras que empezamos. Y bueno, hoy queremos hacer algo un poquito diferente, que entre música de reflexión.
Miedo me estás dando, lo único que falta es que diga bienvenidos a la nave del misterio.
A ver, Mariby, te cuento, y a vosotros también, Umeños. He estado bicheando últimamente algunos vídeos de YouTube en los que hablan de una colección de novelas de ficción llamada Un giro inesperado, de la editorial Planeta.
Eso me está sonando una continuación de historias que ya conocemos. Si tiene una palabra en inglés, Ana, échame una manita, por favor.
A ver, creo que te refieres a retelling, ¿no? Bueno, básicamente es una especie de versión nueva de una historia famosa o una historia alternativa en la que se cambia algo fundamental de la trama, pero manteniendo personaje y el escenario en el que transcurre.
Eso, lo tenía en la punta de la lengua. Pues creo que ya sé a cuáles te refieres, Ana. Están de hecho muy de moda, aunque a los fans de Disney a lo mejor les duele un poquito que cambien el final de su historia favorita.
Estamos arriesgándonos, eso seguro. Pero algunas tienen una buena pinta, increíble, Umeños. Confiad en nosotras. Por ejemplo, me ha llamado especialmente la atención la nueva trama que la autora Liz Braswell ha querido darle a La Sirenita. Escuchad. Imaginad por un momento que Úrsula, la bruja del mar, hubiera ganado la guerra contra Tritón, el padre de Ariel, y se hubiera hecho con el trono no solo de la Atlántida, sino también con el reino de los humanos. Y soñar y sentir. ¿Tú crees que yo alrededor no
veo dones, fortuna, esplendor? ¿Piensas que debo decir? Han pasado ya 5 años desde esa batalla en la que el rey Tritón murió, aparentemente. Pero, ¿y si no lo hizo? Ariel descubre que existe la posibilidad de que su padre siga vivo. Por ello, iniciará una aventura para encontrarlo y parar a Úrsula. No me sé
conformar. Suena bien, ¿eh? Eso sí, habrá que ver si consiguen que nos enganchemos a lo largo de sus 400 páginas. Un poco lo mismo que nos podrá ocurrir si leemos la nueva versión de La Bella Durmiente. Eres tú el príncipe azul que yo soñé.
Eres tú, tus ojos me vieron. Buah, Ana, hace 1000 años que no veo la película. Si es que estoy mirando aquí que es del año 1959, que se dice pronto. Tengo curiosidad de ver qué giro le han querido dar desde la editorial Planeta.
Pues esta nueva trama es también de Liz Braswell y plantea que el beso del príncipe no sirvió para despertar a Aurora, cosa que tiene bastante sentido de primera. Aunque bueno, estamos hablando de ficción y de Disney, cuidado.
¡Gracias!
Exacto, Ana. De hecho, no es que nos sirva para despertar a la Bella Durmiente, sino es que además el príncipe también se queda dormido al besarla. Será entonces cuando Aurora, en el mundo de los sueños, tendrá que enfrentarse a la malvada maléfica para volver a la vida, por así decirlo.
Bueno, bueno, Mariví, estoy intrigadita. Que también te digo, ya era hora de que ella misma tomara la rienda y de que Maléfica también fuese un poquito más importante en la historia. No sé si se nota que es una de mis villanas favoritas de Disney. La profundidad que le dieron en las películas de Angelina Jolie me encantó.
Desde luego que puede merecer la pena. Tendremos que darle alguna oportunidad, que en Goodreads, la web donde los aficionados reseñamos nuestras lecturas, tienen un 5 y un 3,6 sobre 5, que ni tan mal, vaya.
Mariví, espérate, un momentillo, una cosilla antes de acabar esta parte de la sección. Es que no puedo evitar hablar de la nueva versión que me parece tan surrealista y que se plantea en La Bella y la Bestia. Vais a flipar, humeños. Si ya en la película protagonizada por Emma Watson se hablaba de la madre de Bella, esta trama va a ser un giro, pero de 360 grados como mínimo.
Pues era un bruto desgarbado y un patán. Y ahora es un sol, no sé por qué no descubrí todo lo bueno que hay en él.
A ver, Ana, ilústranos.
Pues a ver, resulta que como ocurre en la versión original, Bella se convierte en la prisionera de la bestia, pero es que estando en su castillo toca la rosa encantada y descubre que su madre desaparecida fue la que lanzó el hechizo.
Espérate, que estoy alucinando un poco. Necesito leerla, pero ya.
Yo me queda igual, vaya. Y bueno, humeños, después de este shock, no os vayáis, que traemos más cositas hoy.
Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.
Por supuesto, humeño, no podíamos terminar la sección sin, como siempre, decir alguna que otra novedad editorial.
Reyes Calderón presenta El Juego de los Crímenes Perfectos. El Palacio de Cristal de Madrid, habilitado como morgue provisional durante la pandemia, no puede cerrar sus puertas y regresar a su actividad porque el ataúd no reclamado de una anciana lo impide. El inspector Salado y su ayudante Jaso acompañan al supersticioso juez Calvo a la inspección preliminar, que les depara una sorpresa. En su interior hay un varón con traje a medida y un Rolex de oro en la muñeca. Lo que parece una confusión de clasificación les introduce poco a poco en un macabro juego, una cadena de muertos, a cada cual más peculiar, que tienen en común la firma en el certificado de defunción de la doctora Paloma Padierna, joven internista en el Gregorio Marañón. La doctora Padierna, ajena al asunto y agotada tras los duros meses del trabajo en el hospital, solo piensa en sus vacaciones. Pero el asesino de los crímenes perfectos tiene otros planes para ella.
Lorena Prosky ha publicado Curamet, que sigue el delicado camino que comenzó con su anterior obra. Esta vez, la autora profundiza sobre todas aquellas cuestiones vitales que nos hacen ser quienes somos. Este es un viaje al interior de nosotras mismas, de nuestras emociones, de nuestra herida. Y bueno, humeños, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya servido para despejaros un poquito y que hayáis tomado nota de las novedades.
¡Hasta luego, humeños! Nos escuchamos muy prontito.
Pues muchas gracias, como siempre, por vuestras recomendaciones. Y oye, muy interesante esta serie de libros de Planeta que reescriben los cuentos clásicos de Disney y se plantean futuros alternativos. A mí estas ficciones que plantean cómo serían historias que ya conocemos si se hubiese dado un pequeño cambio en la trama me encantan. Al final no dejan de ser un what if, un qué pasaría si, que es lo que ha hecho Marvel recientemente con sus historias en la última serie de animación. Nos escuchamos muy pronto, compañeras. Buen finde.
1, 2, 3, 4, mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, mejito es el mejor. Antes,
a Catre, mi hermano, vete a acotarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un yo, check it out.
Llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Irene y Vero ya están por aquí con Málaga de fiesta para contarnos cuáles son los mejores planes para este finde. Ya hemos acabado los exámenes, así que ya no hay excusa para apuntarse a uno de los planazos que nos traen nuestras compañeras. Irene y Vero, muy buenas tardes. ¿Qué nos habéis organizado para este finde?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo se nota que ya van siendo los días un poquito más largos y que se acerca el buen tiempo? A ver, que yo sé que queda, pero es mi motivación porque me encanta el solecito y poder salir a una terracita a tomarme algo, que ahora con el frío que hace me quedo congelada. Pero bueno, no me enrollo más, que este finde se viene cargadito y os tenemos muchos planes que os van a encantar. Así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta.
Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos ver. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
Muy buenas tardes a nuestros umeños y umeñas y muy buenas tardes a nuestro querido Ángel, que nos gustan los viernes y no solo porque nos escuchéis a nosotros, sino porque comienza el finde y que además os vamos a dar los mejores planes. Hoy mismo hay planazo y conciertazo en la Sala París 15 y me hace muchísima ilusión darlo porque viene a cantar a alguien al que sigo desde hace muchísimo tiempo. Ni más ni menos que el cantante Raiden. El artista cumplió 20 años con 100 canciones y el fin de una trilogía este 2021 y alcanzó todo eso con la publicación de su último disco, homónimo. Para presentar el álbum y celebrar su carrera, Raiden llenó el Wizink Center de Madrid para ofrecer un concierto único e irrepetible y dará continuidad a este aniversario durante todo 2022. Una celebración de sus 20 años en la música con las mejores canciones que han marcado su trayectoria. Para disfrutar de su conciertazo solamente hay que estar en la Sala París 15 a las 8:30, que es la apertura de puertas. Comenzará a las 9:30 y las entradas están por 19,80 euros.
Rompecabezas, dardos y hacer galletas.
Seguimos con hoy viernes y os traigo un plan muy muy guay y diferente. Se trata de un concierto, pero no uno cualquiera, sino que esta vez es a la luz de las velas. Y además es un homenaje al compositor japonés Joe Hisaishi. Podremos vivir un recorrido sensorial por la música de las películas de nuestra infancia como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y otros muchos más temas del gran músico japonés. Hoy en la sala conciertos María Cristina hay dos pases, uno a las 6 de la tarde y otro a las 8 de la noche. Las entradas están a partir de 15 euros.
Madre mía, no sé qué hacer este sábado. Solo he encontrado unos planes que... ¡que son planazos! ¡Sí, señor! Os habéis asustado, ¿eh? Que no, que no. Que mañana nos toca ir para la Cocherita Cabaret por la mañana o por la noche. Dos planes y un día. Aquí vamos con todo. A las 12 de la mañana podéis ir a ver la obra de teatro Antinatura Yerma, la cual habla de las leyes naturales de la vida y humanas. El precio de la entrada está a 12 euritos. Y si no podéis ir, tranquilitos, tranquilitos, que también habrá otro pase de la obra el domingo a la misma hora. Por otro lado, a las 9 de la noche podréis disfrutar del grupo de pop español Corizonas, resultante de la unión de Arizona Baby y Los Coronas. Llevan haciendo música mucho tiempo y vuelven con un super álbum llamado Nueva Dimensión Vital. Es un nuevo proyecto lleno de sorpresas y donde la banda desvela sus nuevos horizontes. La entrada está por 20 euritos.
La bienvenida de tu perro, día sí, día también.
encontrar un billete, aunque no sea de 100. Llegar a casa por la noche y tener comida en tuppers. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los plaques. Dormir y comer y llorar.
Seguimos con el sábado y es que no me podía resistir y os traigo otro conciertazo. Si es que os podéis quejar, para que veáis lo que miro por vosotros. Esta vez nos vamos hasta la París 15, porque este sábado la visita Arnau Griso. Este dúo musical catalán formado por Arnau Blanche y Eric Griso comenzaron colgando vídeos en YouTube, pero en 2014 fue cuando su carrera comenzó a despegar con la canción Es Gratis, y a partir de ahí solo salen temazos por su parte, como por ejemplo Para que el mundo lo vea, Desamor Til, Quiero, Quiero y Quiero, y muchas más que podremos escuchar este sábado en la sala París 15 a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 24 euros.
Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente.
Bueno, chicos y chicas, os voy a dar un planecito tranquilito pero muy divertido para la mañana de este domingo. En el Teatro Cánovas de Málaga se presentará la obra de teatro Eco, de manos de la compañía Y Medio Teatro, convertida ya en una de las compañías habituales en los festivales europeos más destacados. Tanto es así que en los últimos años el 80% de su trabajo se realizaba en el extranjero. Y este ha sido su último espectáculo, que fusiona su personal teatro de objetos con el clown, el movimiento y el mimo en un espectáculo muy visual y con un lenguaje universal sobre las relaciones humanas, su ternura y sus tiranteces. Para disfrutarlo hay que estar allí a las 12 de la mañana y la entrada tan solo cuesta 5 euros.
Y como no, no me podía ir sin proponeros un plan de La Cochera Cabaret, que además hace un tiempo que no os traigo ninguno. Este domingo nos trae un show que se llama La Ruina, y es muy guay, porque tanto asistentes como invitados especiales comparten en público su anécdota más embarazosa. Aquella vez que su pareja les dejó por WhatsApp, cuando se durmieron en una reunión importante, un malentendido con un taxista. La típica anécdota que los amigos siempre pide que cuentes para recordar buenos momentos, que no fueron tan buenos en ese día. En esta obra nos reímos, sí, pero también hacemos terapia de grupo, que nunca viene mal, ¿no? Así que ya sabéis, no os lo podéis perder este domingo en La Cochera Cabaret a las 6 de la tarde. Las entradas cuestan 16 euros.
Espabila, que sonreír es gratis. Regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Que no hay prisa, que ser feliz es gratis. Entona esta canción y si no sabes, improvisa.
Mi gente, hasta aquí la sección más chuli. Espero que hayáis elegido muchos planes para este fin de semana y que lo pasáis la mar de bien. Yo voy a tener que hablar con la sala París 15 para que me ponga allí una camita, porque ni loca me pierdo los conciertos de Reiden y de Arnau Griso. A ver si nos vemos por allí. Irene se viene el sábado. Bueno, la estoy convenciendo, pero está dando resultado mi plan. ¿Y tú, Ángel, te apunta algún planecito este finde?
Pues me han gustado mucho todos vuestros planes, pero yo este finde tengo un plan inesperado, y es que mañana mismo me voy al concierto de C. Tangana, que me han dado una sorpresa y no podía rechazarla. Me quedo con ganas del de Arnau Griso. Eso sí, muchísimas gracias por organizarnos el fin de semana, compañeras, y espero que disfrutéis mucho del finde. Hasta la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA llega a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con Overpass Graffiti nos despedimos del programa de hoy, os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. Against us both.